Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Una nueva emisión de Bajo el Volcán, con Gustavo Hoffmann en la operación técnica, grabando el miércoles para que lo puedas escuchar los jueves de 18 a 19 horas, junto con mi amigo Daniel Cholaquian, ingresando en el segundo semestre de un año políticamente movido, con una ciudad autónoma de Buenos Aires alistando para la elección a jefe y vicejefe de gobierno, legisladores y comuneros de cada una de las 15 comunas que conforma la querida ciudad autónoma de Buenos Aires. Basta recorrer algunas esquinas célebres los sábados al mediodía para ver parte de las propuestas ofrecidas a los habitantes de Buenos Aires, por parte también de la militancia partidaria. El interrogante es qué primará al elegir. ¿Pesará el bombardeo mediático, las gestiones actuales y las pasadas? ¿Cuánto va a incidir el gobierno nacional y sus candidatos en esta casi siempre esquiva y compleja ciudad? Bajo el volcán, ofreciendo su espacio para fortalecer el debate. Atento a todas las voces que se van a ir presentando. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, bien, muy bien. Ahí pensando en los comuneros de Buenos Aires.
Algunos nos va a ir visitando.
No, y sí, espero que sean similares a los comuneros de París de mediados del siglo XIX.
¿Será para tanto?
Un poquito, al menos, sería deseable. Unos cuantos revoltosos metidos en las comunas porteñas haciendo ruido a troche y moche.
¿Sí? No, los veo alejados a los parisinos por parte de los comuneros del PRO. No sé si lo percibís eso cercano, ¿no?
Sí, bueno. O no, por ahí los comuneros del PRO son más habituales de París que los comuneros de otros partidos.
Eso
no
es probable.
No sé, eso es probable, pero cómo alcanza. Será. Claro, habría que decirle a los comuneros del PRO que intenten conocer al menos... que vayan cuando van a París, que era de las comunas de París,
claro,
de mediados del siglo XIX.
Sí.
¿Sí? Así que bueno, le podríamos mandar un libro de un tal Carlos al respecto de las comunas de París.
Sí.
Sí, podríamos hacerlo, pero si no saben de qué estamos hablando, pueden escribirnos.
¿Cómo no? A programa@bajoelvolcan.com.ar o sí, acceder a la página web.
Y nuestra página web es www.bajoelvolcan.com.ar. Estamos grabando este programa que ya nos vamos a meter, pero mañana, cuando ustedes estén escuchando el programa, es probable que se haya expedido la Corte de Casación respecto de la extracción de sangre de los hijos adoptivos irregularmente de la señora Ernestina Herrera de Noble. Así que nos gustaría poder decir en este programa que ya se sabe, sí, que la casación confirmó la resolución de la jueza Arroyo Salgado. No sé si lo vamos a poder decir.
Lo que se va a ofrecer es la posibilidad de a cualquier canal de televisión que lo pueda pasar. Eso está,
¿sí?,
permitido y aceptado por parte de casación.
Ah, entonces entonces TN seguramente lo va a pasar en vivo.
¿Te parece?
Vamos a empezar con el programa.
Y por otro lado, también se suma algo que no lo voy a ocultar, que es que creo que llegó el momento que yo me pueda expresar con voz propia. Porque esta figura de monje negro que me habían hecho, ¿qué significaba? Significaba que cualquier cosa que yo dijera comprometía a las madres, o era que estaba transmitiendo la voz oficial de las madres.
Bajo el volcán.
Quiero darle las gracias a la juventud, a esos amigos de la resistencia que día y noche descalzos caminaron, día y noche reclamando los derechos de la democracia, a los caminantes. Gracias a ustedes he podido regresar a la tierra que me nació.
Yo estoy en contra de que puedan dañarnos el agua y la tierra. Estoy en contra. No tenemos derecho nosotros, los gobernantes, no tenemos ningún derecho a entregar por el 3%, por el 2%, por el 1%, por el 4%, esa riqueza que es de la gente.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Eso de las palabras son historia.
Claro que sí. Recién, hacia el final de este conjunto de voces de la semana, escuchábamos al reelecto gobernador de la provincia de La Rioja, Beder Herrera, pero margen de... lo escuchábamos en 2007. Hay que hacer un poquito de historia, porque Beder Herrera fue vicegobernador de Ángel Maza. Ángel Maza, que hubo sido menemista, más luego no, y Beder Herrera, que era compañero de fórmula de un menemista, más luego no, aun cuando era menemista, más luego no. Es interesante cómo todo se confunde en la provincia de La Rioja. Y Beder Herrera decía en 2007, en la antesala de la destitución de Ángel Maza como gobernador de la provincia de La Rioja, pues en el año de las elecciones, en el cual Beder Herrera como vicegobernador asume la gobernación por el último tramo, decía, como escuchábamos recién, que él no iba a estar dispuesto a entregar, a dejar la minería en manos de cualquiera, por nada, porque eso era un bien de la provincia, porque él se oponía a la explotación minera a cielo abierto. De hecho, en este proceso de destitución de Ángel Maza, se dictan tres leyes que lo hacen con el apoyo de Beder, y es un poco el momento en el cual se produce el quiebre, porque Beder Herrera con su gente apoya estas leyes mientras Ángel Maza no las apoyaba. Tres leyes: una que prohibía la explotación de la minería a cielo abierto, la segunda era una convocatoria a una consulta popular vinculante para el 29 de julio de 2007 en los departamentos de Chilecito y Famatina sobre la explotación minera, y la tercera era la creación de una comisión investigadora para indagar cuáles eran los contratos con entre la Barrick Gold y la provincia. Una vez que fue destituido el gobernador Ángel Maza, la mayoría que manejaba Beder Herrera en las cámaras legislativas de la provincia de La Rioja, con el 2 tercios de los votos, derogó dos de esas tres leyes. Derogó la ley de prohibición de minería a cielo abierto y derogó la consulta popular vinculante. Una vez, con lo cual, Beder Herrera hizo una movida, volteó a Ángel Maza y luego borró con el codo aquello que había escrito con la mano. Y recién lo escuchábamos hablar en contra de la hiperexplotación minera en la provincia de La Rioja, pero esta semana dijo con total claridad: déjense de joder con la minería. Y acá me parece que se abren dos líneas de lectura que es interesante tener en cuenta, porque además de decir déjense de joder con la minería, agregó: es como si ustedes les quitaran la vaca, las vacas o la soja. Entonces acá hay debates implícitos que son interesantes, ¿no? Por un lado, lo que dicen todos, lo dijo Gioja en su momento: ustedes limpien Riachuelo y después vengan a hablarme de minería. No se agarren de las boludeces que dice Pino Solana sobre la minería, que no sabe nada. Los porteños no nos van a venir a dar lecciones a nosotros de cómo cuidar el medio ambiente y tal, ¿no? El debate que se cruza federalismo, o sea, cómo cada provincia cuida sus propios recursos y los explota, con principios más universales, que es el cuidado del medio ambiente, porque el medio ambiente es un espacio común que es necesario para la posibilidad humana. Entonces acá hay un debate interesante. El otro debate que está implícito es cómo las provincias, muchas de ellas, viven de las monoexplotaciones primarias en Argentina. Este debate es un debate que no nos hemos dado. Así como Beder Herrera reconoce que La Rioja tiene básicamente solo minería, nosotros podemos ver cómo Santa Fe vive básicamente de la soja y la lechería.
principal productor de aceite de soja en el mundo.
Claro. Y entonces uno empieza a pensar si tiene sentido que sigamos pensando que estamos en un proyecto de desarrollo económico hacia adelante, cuando en realidad seguimos sustentando modelos de monoexplotaciones primarias. Muchas provincias viven a partir de un solo recurso y que encima es una explotación primaria. Ni siquiera es una explotación industrial desarrollada para, a partir o no de bases primarias, pero ni siquiera una explotación industrial. Esto solo le pasa a Buenos Aires y a Córdoba. También, aun cuando Córdoba tiene una fuerte influencia de la soja.
Recordar los 60, lo que fue el cierre por parte de la dictadura de Onganía de los ingenios en Tucumán de caña, ¿no?
Claro. O sea,
la destrucción de una economía y la pobreza, pero además, extrema.
No podemos pensar un modelo de desarrollo si nosotros vamos a seguir pensando en estas monoexplotaciones primarias. Pero es interesante pensar, los gobiernos, muchos de ellos dos, tres veces, con continuidad política, con continuidad institucional, no pudieron empezar a resolver esto, no pudieron empezar a partir de los recursos que generan las producciones primarias, desarrollar principios de industrialización, de desarrollo de biotecnología, de software, de diferentes modos de producir valor agregado, apropiándose de la renta diferencial que tienen a partir de esa explotación primaria. No lo han hecho. No lo han hecho. Y por otra parte, es sorprendente que digan, ah, nosotros tenemos minería, hacemos minería y no nos importa nada. Digo, el medio ambiente es vital para el desarrollo de la vida humana. Y esto es fundamental. Me parece que la discusión sobre la minería habla sobre qué modelo ambiental queremos para Argentina en los próximos 100 años, sobre qué modelo de desarrollo queremos para cada una de las provincias de acá a 50 años, cómo vamos a entender el federalismo, si lo vamos a entender de acá para allá, sí, de acá para allá somos nosotros, de acá para allá son ustedes, y no como una, como un conjunto de actores, en este caso las provincias, que se integran en un conjunto de normas, pautas e ideas sobre el bien común. Digo, me parece que aquí el clientelismo, el falso federalismo y la rapiña sobre los recursos naturales están mezclándose.
Aparte, a la gente no le dejas opción, ¿no? Te dicen, no es esto o el hambre, no hay otra alternativa. O laburan con la minería a cielo abierto, como le pasa un poquito, no es que quiera justificar a la papelera en Uruguay. Está la papelera, le van a dar laburo a 5.000 personas. Y la gente dice, bueno, bienvenido, no sé, en 50 años tal vez se envenene todo esto, pero yo quiero vivir el ahora.
Sí, sí, bueno, lo que pasa que tanto la papelera, que en realidad dar trabajo directo a no más de 100 personas, claro, dio para la construcción.
Exactamente, claro.
¿Sí? Es el, pero no, así como la minería da poco trabajo. Aparte, además de dejar pocos recursos para la provincia, además de que podemos, que todas las leyes que permiten que saquen el mineral por declaración jurada y no, nadie testea, nadie controla lo que efectivamente declaran. Es una declaración jurada, sacamos tantas toneladas, las exportamos y pagamos sobre eso que declaramos. Claro. Digo, además que contaminan, digo, pero nosotros ni siquiera nos damos un debate como la gente, porque el debate que nos damos es, ah, yo soy de Proyecto Sur y me puteo porque los 5 ambientalistas que tenemos allá los cagan a palos, cosa que es real, sí. O no, nosotros defendemos el proyecto nacional y popular, entonces la minería, no nos vamos a pelear con Gioja, no nos vamos a pelear con Beder Herrera, no nos vamos a pelear incluso con Gildo Infran, el hombre que maneja el contrabando de la frontera argentina, un hombre que no tiene ningún empacho en quitarle tierra a los pueblos originarios.
No, de la manera que sea.
No tiene ningún empacho, nada, que lo vamos a tener que apoyar. Digo, no hay un límite en qué apoya el proyecto nacional y popular. ¿Y que no podemos discutir estas cosas?
¿Cuál es el límite si nos retrotraemos a esta ciudad autónoma? ¿Cuál es el límite que tiene el radicalismo? ¿Con quién acuerda o con quién no?
Bueno, ese es el problema de los radicales también, que es muy serio. Pero digo, no, y justamente parafraseando a Wiener, diciendo que su límite era de Narváez, digo, ¿cuál es el límite? Gildo Infran no es un límite para un proyecto nacional y popular. Lo encabece Cristina o lo encabece quien lo encabece. ¿No es un límite?
Sin duda que sí.
No discutir la minería a cielo abierto, ¿no es un límite? ¿No discutir el monocultivo, no es un límite? Ya no digo resolverlo, no discutirlo. aquí están los temas. Me parece que estas declaraciones de Beder Herrera nos dan justamente para pensar cuántas cosas implícitas hay atrás de que se dejen de joder con la minería.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Nuevamente el diálogo con nuestro columnista Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Buenas tardes.
Bien. Un poco, viste, está presente, pero en esta temática global estaba un poquito olvidado el tema de la situación en los países árabes. Un poquito, si nos podés poner al tanto de estos temas.
Sí, mirá que están pasando realmente muchas cosas, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacer una actualización. En Libia la situación está empantanada, no va ni para atrás ni para adelante, eso está clarísimo. No saben cómo resolver la situación por los europeos y tampoco saben cómo resolver la situación los propios libios, ni los africanos. Los libios, la situación está clara, lo hemos visto, la oposición a Gaddafi sigue manejando la ciudad de Bengasi y alrededores, Bengasi sigue manejando Trípoli, eso también está claro. Por otra parte, los bombardeos de la OTAN continúan, de hecho, justamente vieron esta semana continuar con los bombardeos, o sea, extender el plazo de bombardeos durante 3 meses. Lo que esto significa es que van a seguir bombardeando con el objetivo de que se vaya Gaddafi, eso está clarísimo, no hace falta ni que lo aclaren ellos otra vez, yo diría que el objetivo central es matarlo. La pregunta es si van a poder lograrlo. Por ahora no padecen la capacidad militar como para poder hacerlo. Y lo interesante también es cómo una delegación de la Unión Africana estuvo el lunes en Libia y sin embargo los europeos no parecen ni percatarse de que existe algo así, como si no tuviera ninguna importancia el hecho de que existiera algún tipo de delegación encabezada, en este caso incluso por el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, que fue el que encabezó la delegación de la Unión Africana, tomando en cuenta que la semana pasada la Unión Africana emitió un comunicado pidiendo el cese de los bombardeos y el comienzo de una solución política, porque lo que está planteando la Unión Africana es una solución política, cosa que los europeos no están dispuestos a aceptar de ninguna manera. Está claro que los europeos quieren continuar con los bombardeos y que no le prestan atención a lo que puedan decir los africanos. Eso tal vez en lo más álgido que de Libia. Uno podría pensar también en Yemen, porque en Yemen hay una guerra civil, eso está claro, están luchando en la capital Sana, en el centro de la capital están luchando, el presidente Sales que no se baja del poder después de 32 años, y en Siria, donde también continúan con la represión, los organismos de derechos humanos dicen que ya murieron más de 1,000 personas en Siria a raíz de los bombardeos. Y por último, no podemos hablar de todos los países árabes, pero por último me gustaría resaltar la situación en Egipto, porque dentro de menos de 60 años, muy probable que el expresidente Mubarak y sus hijos vayan directamente a los tribunales por ser responsables de la autoría de asesinatos durante la revuelta.
Pedro, ¿cómo estás? Daniel te habla.
Hola.
Hoy escuchaba justamente que en Siria están denunciando la matanza, además, y las torturas a menores de edad, que realmente se está poniendo muy violenta la situación allí.
¿Vos? Mira, yo no puedo verificar eso, hay que ver la información cuando salga mejor. La verdad me cuesta opinar sobre un caso concreto. Habría que ver, la verdad no lo sé, las denuncias de organizaciones de derechos humanos ya son suficientemente duras con la muerte de más de 1,000 personas que están señalando, esto podría ser un agregado, es posible, la verdad no lo sé, de todas maneras lo importante es que el gobierno de Bashar al-Assad se mantiene y que tal vez estas denuncias tengan que ver con el objetivo de lograr que desde el exterior incremente la presión sobre el gobierno. Algo similar a lo que pasó en Libia cuando se decía que habían matado a miles de personas, cuando las pruebas no están en un comienzo para justificar la invasión. Esto es, cuanto vos más demonizás al gobierno, más lográs influir sobre la opinión pública internacional justamente para que puedan intervenir.
¿Cuál es? Bueno, la pregunta que quería hacerte era, ¿cuáles son las condiciones reales o sospechadas, porque la verdad es que la información que tenemos es escasa, las condiciones políticas internas en Siria en este momento de tanta violencia?
Mira, no parece haber una fuga masiva, bueno, no parece haber directamente fuga por parte de ministros en Siria, no es la situación que nosotros vimos en Libia con un quiebre interno. Y además hay un elemento importante y es el hecho de que en Siria, a diferencia, por ejemplo, de Egipto, las manifestaciones más importantes no se dieron en la capital. Por lo tanto, es difícil afectar al poder político central e influir también sobre la clase política si las manifestaciones se dan de la periferia al centro, que es lo que comenzó en Túnez, pero que rápidamente prendió la capital.
Claro, claro que sí. Trayéndonos para acá, para América Latina, más allá de las elecciones que va a haber el domingo en Perú y las que seguramente hablaremos la semana que viene con los resultados, está claro que esta semana el retorno de Mel Zelaya a Honduras después de 2 años prácticamente de ausencia es la noticia de América, ¿no?
Sin lugar a dudas, el hecho de que se haya regresado el sábado a Honduras, la noticia de América Latina, el debate que hubo en OEA para la reincorporación de Honduras con el apoyo de la mayoría de los países también es muy importante. Ahora la gran pregunta es qué escenario político se abre. Si tomamos en cuenta que Naciones Unidas, o sea, la OEA lo que decide es levantar primero la suspensión del derecho a participación del Estado de Honduras, ¿no? Esto quiere decir que ahora Honduras va a poder participar y se le abre le da aire a el presidente Porfirio Loa, él estaba muy aislado, le da aire como para poder tener relaciones otra vez con el resto de los países de la región, poder reincorporarse a Petrocaribe, que también era una cuestión fundamental porque eso implica petróleo más barato, algo que le resultaba bastante complicado también si no entraba en Petrocaribe, porque estamos hablando de un país extremadamente pobre y un país que necesita poder tener acceso a los recursos energéticos que no tiene a un precio y que por ahora no tenía acceso. Entonces, en ese sentido, es importante. Ahora, creo de todas maneras que ganó Lobo y ganó Zelaya. Gana Lobo porque terminan reconociendo a su gobierno, a pesar de que muchos habían dicho que no lo iban a reconocer, y ganó Zelaya porque logró volver, no como presidente, pero logró volver. Por lo tanto, la pregunta es qué capacidad de maniobra política va a tener ahora Manuel Zelaya en Honduras para organizar no solamente la Frente Nacional de Resistencia Popular, sino poder organizar lo más importante, que es la consulta para modificar la Constitución, no solamente para que él logre la posibilidad de ser candidato a las elecciones, sino básicamente la gran pregunta es si va a poder armar un frente político, tomando en cuenta que los partidos tradicionales están en su contra, y llevar a este frente político a la presidencia.
Pedro, vos sabes que en el interesante sitio Democracy Now, Zelaya declaró que a él lo voltea a la derecha de los Estados Unidos. Sí. Quería saber tu opinión.
Mira, él lo dijo en más de una oportunidad, que Estados Unidos estaba detrás del golpe de Estado. Recordemos que Obama fue contundente cuando dijo el tema de golpe de Estado, pero no tan contundente porque usó la expresión golpe militar, que hubiera permitido aislar al gobierno de Micheletti. Desde que se consolidó el golpe de Estado, Manuel Zelaya dijo una y otra vez que lo que había sucedido ahí era obviamente un golpe de Estado y que detrás del golpe de Estado estaba Estados Unidos. Aunque yo se lo pregunté a él también, concretamente en más de una entrevista, y no sabía dar detalles concretos de cómo estuvieron detrás del golpe de Estado. Me parece que era más una, era graficar una expresión política más que otra cosa.
Claro. Bueno, Pedro, ya seguramente Honduras nos va a dar que hablar justamente por todo lo que todavía falta que ocurra, ALBA, reforma constitucional o no, la aparición de Xiomara, la mujer de Zelaya o no como referente político.
Y Xiomara Castro, efectivamente.
Xiomara Castro, y la semana que viene hablaremos entonces de las elecciones en Perú. Te agradecemos mucho, Pedro, tu participación.
Un gusto, como siempre, y no se pierdan el sábado en Visión City Internacional. Le hice una entrevista a una israelí, la abogada de presos políticos palestinos más importantes que tiene Israel, se llama Lea Tzemel. Bueno. Buenísima la entrevista, no se la pierdan el sábado.
A las 12:30 en el
horario. Exactamente, 12:30.
Exactamente, entonces ahí estaremos frente a la televisión pública el sábado.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Chao, chao.
El 10 de julio los vecinos votamos comunas para estar un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involucrate, consulta en tu CGPC llamando al 147 o ingresando en buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, más allá de todos los inconvenientes, las discusiones, las situaciones políticas a las que nos enfrenta la Ciudad de Buenos Aires, nadie puede negar que la Ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares ideales para vivir si lo que a uno le interesa es la cultura.
Sí.
Porque más allá de la producción pública, que es mucha, y hay que seguir reconociéndola en muchos casos, hay una fuertísima producción privada de cultura y Buenos Aires nos permite lujos que difícilmente permitan otras ciudades del mundo. Por lo pronto, las dos recomendaciones que quiero darles hoy son en ámbitos públicos. Por un lado, la obra de teatro, El aire del río,
de Carlos Gorostiza, que con la actuación de Alejandro Aguada, Pompeyo Udibert e Ingrid Pelicori, se está dando en la sala Casa Cubierta del Teatro General San Martín, con la dirección del excelente Manuel Yevbabny, ¿sí? Una escenografía de Héctor Calmet, digamos, un trabajo interesantísimo, una obra, El aire del río, que va a tener su última función el domingo 12 de junio, así que quedan solo dos fines de semana para verlas. Las funciones de El aire del río en el Teatro General San Martín son de miércoles a sábados a las 21 horas y los domingos a las 20. Tiene los miércoles, día popular, 25 pesos la entrada, y los otros días la localidad cuesta 45 pesos. Tampoco es tan gravoso si uno considera que 45 pesos apenas son 10 litros de nafta, un café veloz. Le di el precio. Y por otro lado, en el Centro Cultural Haroldo Conti, allí en la ex Escuela Mecánica de la Armada, este sábado 4 de junio a las 18 horas, con entrada gratuita, se va a hacer un acto muy muy interesante, porque por un lado se va a recuperar un trabajo de investigación de Enrique Raab. Enrique Raab es un periodista que desapareció durante la dictadura militar hace 50 años publicó el primer trabajo de investigación que dedicado enteramente a Luchino Visconti en Argentina, y en homenaje a Raab y al recordar esta publicación de él, se va a dar la copia fílmica en 16 milímetros de La Tierra Tiembla. La Tierra Tiembla, una película que se considera de algún modo la primer película del neorrealismo italiano. Si bien uno puede encontrar en una anterior de Visconti, que es la adaptación que él hace del clásico policial de James Cain, El cartero llama dos veces, La Tierra Tiembla es de algún modo la gran primer película del neorrealismo italiano. Bueno, se va a dar en una copia de 16 milímetros, que fue la copia que el Cineclub Núcleo trajo a Buenos Aires en aquel momento, gracias a Salvador Samaritano, José Martínez Suárez y Guido Aristarco, y el mismo Visconti, que apoyó el envío de esta película. Entonces, en un acto que se va a...
Está en dialecto del sur de Italia, ¿no?
Es probable, la verdad que no lo recuerdo. Creo que sí. Entonces, en un acto organizado en forma común por la Filmoteca de Buenos Aires, el Cineclub Núcleo, que hoy preside mi amigo Alejandro Samaritano, y el Centro Cultural de Memoria, entonces el próximo sábado 4 de junio va a haber un acto a las 18 horas donde va a haber un panel con la participación de Gonzalo Álvarez, presidente de UDEBA, Emilio Bernini, director de la revista Kilómetro 111, Máximo Echeverri, que es coordinador de este nuevo libro que se publica a propósito de ese homenaje a Enrique Raab, Paula Félix de Dier, directora del Museo Municipal Pablo Duclos Hicken del cine, y Eduardo Josami, que es el director del Centro Cultural. Entonces les recomiendo muy muy enfáticamente que vayan a ver este acto donde se va a hablar en memoria de Enrique Raab, se va a presentar el libro de Enrique Raab, y además van a tener la oportunidad de ver en fílmico La Tierra Tiembla de Luchino Visconti.
Un acto largo, evidentemente.
Sí, pero y además es muy bonito, la sala de proyección del Haroldo Conti es realmente muy lindo, es un lugar donde da placer ver cine.
El gobierno de la ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro-de-medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Me conocí, guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto?
Echecolás. El ahí. Señor Echecolás. Cuando yo le digo: sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, güey. gaucho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda son. Decime señor, señor comisario, y me hace así.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bueno, hablábamos hace un rato de la política en la ciudad de Buenos Aires y entre las la cantidad de cargos que se van a elegir, se va a elegir por primera vez comuneros de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece 15, que es importante, sí, ¿no?
Y hay que resaltarlo, lo venimos reiterando, porque me parece que es democratizar en serio la política. Y esperemos que no lo aborden los partidos y los aparatos, sino que hay mucha gente que uno conoce que compartió parte en su vida, en la cooperadora del colegio, en las sociedades de fomentos, en los clubes de barrio. Bueno, tienen que estar representadas. Y me parece que las comunas, no sé si en esta elección, pero a futuro tienen que ser abordadas por esta gente que es valiosa y que labura para el prójimo.
Me parece que en general no tenemos información sobre qué se elige, cómo se elige. Sí. Me parece que se está también, por algún lado, los partidos ralean. Sí. No, los partidos no hacen un énfasis en esta democracia, en este espacio de democracia. Estaría bueno que, por ahí vos que tenés bien la información ordenada, cuentes un poco. Después, por ahí en los próximos programas vamos profundizando, pero empezar a contar de qué se trata.
El 10 de julio los ciudadanos habilitados para votar en esta ciudad autónoma de Buenos Aires vamos a tener que votar, y es bueno que así lo hagamos, las comunas, los miembros de comunas. Esto son 7 miembros por cada comuna. O sea, hay un jefe, un comunero, y los 6 miembros. Es por sistema DONT, no es que votás una lista, y si no es por la cantidad de votos que saques.
Proporcional DONT.
O sea que va a haber comunas con bastante variedad de partidos. Eso es bueno. El salario que van a cobrar es el 60% de lo que cobra un legislador. O sea, ahora están en 12.000 pesos un legislador de la ciudad autónoma, 7.200 pesos. Son elegidos cada 4 años y no pueden ser reelegidos, o sea que hay una posibilidad de cambio muy frecuente. Y la posibilidad de que, bueno, es bueno que vaya uno, no a molestar, pero sí a pedir a la comuna que van a funcionar en los centros de gestión y participación de cada, donde está el registro civil, donde se saca el documento, la posibilidad de acercarse. La gente, es muy difícil que se acerque a la legislatura, pero creo que en forma muy probable se va a acercar a su comuna a exigir ciertas cosas a las cuales están habilitadas.
¿Las comunas tienen algún tipo de decisión política? ¿Pueden tener tienen algún poder? Quiero decir, ¿pueden tomar decisiones sobre algo o simplemente son órganos representativos?
No, tienen. Tienen competencia exclusiva, por ejemplo, en el mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes de conformidad a la ley de presupuesto, la elaboración de su programa de acción y ante proyecto de presupuesto anual, así como su ejecución. En ningún caso las comunas pueden crear impuestos, tasas o contribuciones, ni endeudarse financieramente, ¿no? La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo, la administración del patrimonio de la comuna de conformidad con la presente Constitución y las leyes actuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sería bueno, pensando en la participación democrática, que se integre la elección de comunas con un modelo de presupuesto participativo, de modo tal que cada comuna tenga, además de sus comuneros, un presupuesto que se pueda discutir en la asamblea y que sea definitivamente ejecutado por este órgano que es la comuna, ¿no?
Claro, y lo bueno que, bueno, se va a poder ejercer presión sobre temas que no van a definirse en la comuna, pero sí, bueno, el mandato de los vecinos del barrio de Balvanera seguramente va a ser diferente al mandato de los vecinos de Barrio Parque.
Te hago una consulta que la verdad que no sé si está especificado y si lo sabes. ¿Puede haber partidos que se presenten solo para una comuna o todos los candidatos tienen que ir atados a alguna lista, a algún partido que tenga presencia
en toda la ciudad.
Tengo entendido que pueden ir partidos vecinales o regionales o espacios que no tienen nada que ver con el partido oficial que va a estar en toda la ciudad.
O sea, ¿no? Que podría haber representaciones que sean específicas de una comuna, claro, y que no tengan equivalente en otra comuna.
En otra comuna, es así.
Y duran 4 años igual que los legisladores.
Funcionan dentro del CGP, ¿no? O sea, su lugar de reunión es ahí.
Tienen que estar allí presentes cotidianamente.
Por lo menos el comunero, el jefe, cotidianamente. Y llamado a reunión en forma, te diría, permanente.
Tiene, ¿no? Pero tienen que atender, para atender a la gente.
Para atender a la gente, para atender lo que va a traer el espacio, el vecindario hacia la comuna, hacia los representantes de esa comuna, que un poco para eso son elegidos, ¿no?
Ya han sido presentadas todas las listas de
las candidatos listas están,
a las comunas.
Ahí en algunos hay gente conocida, en otros no tanto, amigos personales nuestros que integraron buena parte de Bajo World Camp, que apenas puedan, yo sé que se van a acercar a charlar, y bueno, la posibilidad abierta de nuestro micrófono para que el espacio que crea conveniente venga a plantear su propuesta, lo haga, ¿no?
Sí, bueno, eso de paso, si hay algún candidato a miembro de una comuna, de cualquier partido que sea, programa@bajoelvolcan.com.ar, a nosotros nos interesa mucho porque nos parece que aun cuando esta elección es incipiente, aun cuando el poder que va a tener la comuna es poco, aun cuando la gente no está consustanciada con esta idea de una cercanía de órganos que pueden ejercer algún tipo de poder, nos parece a nosotros que es muy importante de aquí al futuro. Y además porque bregamos por la idea de un presupuesto participativo que se pueda ser decidido en asamblea y ejecutado por los miembros de la propia comuna, y que todo el reclamo a esos miembros es casi inmediato porque uno se los cruza en el almacén. Entonces creemos esencial sostener esta elección de comunes, así que si cualquier candidato o pariente o vecino de un candidato en esta elección de comunes está escuchando, nosotros estamos abiertos a darles micrófono para dialogar y que nos cuenten de esta elección y de los proyectos.
Incluso en los próximos programas voy a traer las listas de algunos que hay algunos personajes que figuran en las comunas, ¿no? Para ser elegidos.
Va a ser un tema que seguiremos tratando en Bajo el Volcán.
Revoloteando politiqueros desalmados tomaron la tierra buena, señor, no dejaron nada. Sangre toba enmudecida, como otras tantas desangradas de la tierra que era nuestra, señor, no tenemos nada. Así habló la madre toba, palabra herida sin esperanza, los huesos remarcados bajo la piel descarnada. Mucho bicho tiene el agua.
Mucho bicho tiene el agua, señor.
Tienen la fuerza. Podrán avasallar. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bueno, empezamos a escuchar esta semana unos pequeños separadores con voces. Yo voy a confesar algo, estas palabras de Salvador Allende las escucho siempre y cada vez que las escucho se me pianta un lagrimón. Me emociona, me parece tan profundo, me parece la frase de la historia de la que a mí me ha tocado vivir. Y
esas más palabras temprano, que son historia, que
más temprano que tarde se abrirán nuevamente las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre.
Previo escuchamos también el testimonio que le costó su desaparición, su segunda desaparición, a Jorge Julio López, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y bueno, el dúo En Armonía, que lo integra Didier Chaparro en voz y Guido Tonina, guitarra, voz y arreglos, entrañables amigos que los tuve una vez aquí en Bajo el Volcán. Son oriundos de Paraná, de Entre Ríos. Este tema es Mucho Bicho, ¿no? Que también lo recrea un amigo común de ellos, que es el gordo Rafael Amor.
Sí, y ellos, Guido toca la guitarra con Rafael en su último disco.
Sí, probablemente vengan a tocar a Buenos Aires y seguramente se van a acercar acá a Bajo el Volcán. ¿Mm? Esta pareja, que bueno, es un matrimonio que aparte se dedican a la música.
Son un matrimonio que aparte se dedica a la música. La frase es monumental. Los tipos laburan de matrimonio y aparte se dedican a la música. Esa va a quedar también para las palabras en historia de Carlos Prado. Yo quería hacer un pequeño comentario. En realidad voy a hacer una pequeña efeméride. Es muy pequeñita. No sé cuánto tiempo me queda, Gustavo. Me gustaría que me hagas una seña. Bien. Una pequeña efemérides, dos terribles mujeres hoy cumplían años, pero terribles, enormes, enormes. Marilyn Monroe y Nini Marshall.
Sí.
Nini Marshall creo que hoy cumpliría 108 años, si mi memoria no me falla. Nació el 1 de junio de 1903. Es la más fabulosa artista que haya dado este país. Y si un día tengo tiempo voy a ponerme a hablar de Nini. Tengo largos años de haber... Mi hija se ríe, que está aquí sentada, mi hija Lucía, porque nos hemos ido de vacaciones una vez y yo me llevo el televisor y los videos de Nini solamente porque me pasé todo un verano estudiando a Nini Marshall mientras estábamos de vacaciones. Y en el auto, en los viajes les pongo los CDs de Nini Marshall en la radio. 1000 kilómetros de acá hasta las cataratas de Iguazú, escuchando a Niño, y se ríen. Así que un día vamos a hablar largamente sobre Nini. Lo que quería hacer un pequeño comentario sobre esta historia de Beatriz Sarlo y 678. Vio que estuve Beatriz Sarlo debatiendo en 678, pero en realidad lo que yo quiero hablar es de la vergüenza ajena que me da que en 678 periodistas profesionales, luego de que haya pasado allí Beatriz Sarlo, retomen los testimonios y hablen de los testimonios que ella dio en el programa o de algunas cosas que ella dijo después en otros programas de radio donde ella participa. Si hay una cosa que uno sabe como periodista es que nunca se habla después de un entrevistado sobre la entrevista, salvo para elogiarlo o para hacer alguna aclaración mínima, porque no se le está dando el derecho a la voz al entrevistado a replicar todo lo que está diciendo de él. Esto no se hace, señores de 678. Me sorprende periodistas profesionales que hagan esto. Yo quiero repudiar la actitud de los periodistas de 678, aun cuando, y yo tengo escrito, si me googlean por ahí, ponen Cholaquian Sarlo, van a encontrar que tengo muchas notas escritas en contra, especialmente de los textos fílmicos de Beatriz Sarlo, que ha guionado varias películas. Yo no tengo dudas que Beatriz Sarlo es, siendo de algún modo una de las fundadoras de la introducción de los estudios culturales en Argentina, por allá a fines de los 70, principios de los 80, una de las personas responsables de quitarle la idea de poder a los estudios sobre la cultura. Y esto es gravísimo. La mayoría de los estudios culturales hoy uno lee... porque aparte estudios culturales viene una traducción del inglés, porque los norteamericanos inventaron este ámbito de los estudios culturales, y es hablar de el lenguaje y hablar de Borges y hablar de las interpretaciones como si el poder no estuviera en discusión en ninguno de los ámbitos de la cultura. Y esto es lo que Sarlo hizo, y como una de las principales introductoras de los estudios culturales. Quiero decir con esto, yo estoy firmemente en contra del espacio intelectual en el cual abreva Beatriz Sarlo. Sin embargo, me parece que lo que hicieron en 678 es malo para el periodismo. No sé qué opina usted, compañero
Prado. Coincido plenamente, mi silencio lo dice, ¿no? En esa mirada. Creo que nos tenemos que ir yendo. Bueno, recordarle a la gente que nos estamos viendo el jueves que viene. Nos estamos viendo, por supuesto, la
magia de la radio. Nosotros nos vamos a ver.
Sí. Y bueno, desearte, Daniel, el mejor de los cumpleaños, el que vas a festejar el día sábado.
Ah, bueno,
a pesar de que cumplís el domingo. Sos un tipo íntegro y por muchos 50, viejo.
Muchas gracias, Carlos.
Chao, Gustavo, gracias.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.